Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras. Un saludo muy especial a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Y siempre, al final de nuestro programa, tenemos una sección de literatura recomendada. Mi nombre es Camila Núñez e iniciamos nuestro programa escuchando la canción Just a Girl, un cover de la agrupación británica Florence and the Machine, para la serie Yellow Jacks, que hace poco lanzó su tercera temporada, una vibra bien mística, y ya les voy a contar por qué nos venimos con esta vibra mística. En esta emisión vamos a conversar una de las últimas novedades de la editorial de la Universidad del Rosario y además un bestseller de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se llama Libélulas, Hijas del Agua, Hadas del Aire, de la dirección editorial de Patricia Londoño Vega, la dirección científica de Melissa Sánchez Herrera y la investigación gráfica de Karim León Vargas. Y hoy conmigo le doy la bienvenida a mi compañero Alexander González. Buenos días, ¿cómo está?
Hola María Camila, bien, muy bien. Bogotá hoy está un poco rara en
estamos
su
grises,
clima.
Fríos.
Exacto. Pero no, muy bien, además porque el libro que tenemos para el día de hoy me parece una maravilla.
Oiga, es místico,
místico,
¿no?
Místico. Mágico. Es, empezando que a mi hermana le encantan las libélulas.
Sí.
Y hace 2 días atrás estábamos hablando que se va a tatuar una libélula y yo ayer le estaba mostrando, mira
escoja,
esta maravilla,
escoja,
que aquí hay, mejor dicho, ya hablaremos de eso, pero
sí.
Qué maravilla.
Gracias, Alex. También le digo buenos días a Ángela Fernández. Buenos días, Ángela, ¿cómo está?
María Camila, Alex y Melissa, muy bien, desde Santander, con solecito, entonces estoy en un buen clima.
¡Qué envidia!
Mejor dicho, estamos en los polos opuestos. Así, con esto les damos la bienvenida. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando en vivo por nuestra página web www.urrosarioradio.co, pero que también pueden acceder a nuestro contenido en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. Donde usted escuche podcast, ahí estamos. Puede acceder y descargar todos nuestros podcasts. También pueden acceder, y recuerden que si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter @editorialUR, en Instagram @editorial_UR, en Facebook y YouTube como Editorial Universidad del Rosario. En el Control Master nos está acompañando Omar Bedoya, soy Camila Núñez, esto es Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Bien, y con esta introducción les cuento que vamos a hablar entonces del libro Libélulas, Hijas del Agua y Hadas del Aire. Ángela, por favor, cuéntenos quién nos acompaña hoy en Las Voces del Libro.
Bueno, quiero darle la bienvenida a Melissa Sánchez Herrera, es ecóloga evolutiva interesada en biodiversidad, filogenética y filogeografía y especiación. Es magíster en biología de la Universidad de los Andes y PhD en ecología y evolución. Bienvenida, Melissa.
Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hablando pues, de los bichos que más me gustan en el planeta.
Muchas gracias, Melissa. Buenos días y bienvenida, por supuesto, a Las Voces del Libro. Precisamente, vamos a hablar de estos bichos, como usted lo dice, las libélulas, porque básicamente ese es el objetivo, el protagonista principal de este libro. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque algo que me sorprendió es que son prehistóricas.
estos bichos. Las libélulas son prehistóricas. Quisiera que empezáramos por contarnos, porque nos cuente un poquito esa historia, de dónde salen estos bichos, por qué todavía siguen, cómo fue su evolución de estos bichos, porque en el libro nos cuentan que eran gigantes, eran unas bestias grandes, como todo lo prehistórico, súper miedoso. Entonces cuéntanos un poco de dónde salieron estas libélulas y su evolución y cómo resultó en esta diversidad gigante que tienen en este momento.
Bueno, claro que sí. Entonces las libélulas hacen parte de un grupo de organismos que son muy exitosos, ¿cierto? Que conocemos como insectos. Uh-huh. Y los insectos tienen ciertas características que todos comparten y que los hacen únicos. Entre ellas es que siempre tienen tres pares de patas, o sea, que si ven algo que tenga cuatro pares, ya no es un insecto.
¿Cierto? Es un arácnido, ¿cierto?
Sí, muy bien, estamos con las arañas.
Bien,
bien. y las libélulas fueron... Es uno de los grupos de insectos más antiguos dentro de lo que se conoce la historia evolutiva del planeta. No necesariamente fueron ellas las que vemos hoy en día volando, las que conquistaron esos cielos, además que fueron los primeros organismos que quizás se acercaron al vuelo junto con otro grupo que se llaman los efemerópteros, que son también grupos acuáticos. Entonces estos grupos tienen la particularidad de que sus estadios inmaduros, ¿cierto? Cuando son sus huevos se depositan en ambientes acuáticos, entonces viven parte de su vida dentro del agua y emergen de esos estadios hacia el vuelo. Fueron los primeros grupos de insectos que logran el vuelo. Más o menos en el Carbonífero existieron unos grupos como los primos, bastante lejanos, por decirlo de alguna manera, de las libélulas, que fueron estos organismos que, debido a la cantidad de oxígeno que había en ese momento disponible en el planeta, podrían tener tamaños corporales muy grandes. Entonces, casi que si yo me paro, eran casi el tamaño de la envergadura de lo que pueden dar sus brazos, más o menos. Y estos grupos, pues, durante esos tiempos, por la cantidad de oxígeno disponible, por ciertas condiciones ambientales que existían para esa época, pues presentaban la posibilidad de darles esta capacidad. Esa innovación de las alas le permitió conquistar los aires, y estos animales, pues de lo que se conoce hasta el momento, siempre han sido predadores, es decir, que consumen otros animales para poder sobrevivir, y son un grupo bastante generalista, o sea, no es que coma algo particular, sino cualquier cosa que ya sea otro libélula, ya sea otro grupo de insectos, pues va a tender a consumirlo. Entonces, pues no son, como le dicen a uno, muy específicos, ni como se dice en inglés, picky con la comida, o por decirlo así, sino más bien generalista. Entonces, pues eso les da la facilidad, les empezó a dar la facilidad de poder conquistar muchos de estos ambientes, y la capacidad de dispersarse y de moverse pues también les facilitó poder adaptarse muy fácilmente a los cambios, ¿no? Pero sí, son organismos bastante antiguos, y los fósiles de lo que se conoce como protodonata, que son esos grandes, un poco, que probablemente volaron junto a los dinosaurios durante muchas épocas, pues realmente son grupos que en este momento están extintos, pero pues que dejaron su legado generando pues a lo que conocemos hoy como el grupo de odonata o libélulas, o ese orden como tal.
A la par de esta descripción que estamos realizando sobre las libélulas y su prehistoria, a mí me interesa un montón conocer un poquito más de la anatomía, porque es bien particular, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención que está dentro del libro, y es que se habla de una metamorfosis incompleta. ¿Cómo es eso y cuál es la anatomía de las libélulas?
Bueno, entonces la metamorfosis, pues todos quizás estamos pues muy familiarizados con esa palabra, ¿cierto? El cambio, un cambio significativo de una forma a otra forma, ¿cierto? Una transformación. Pero quizás en insectos estamos muy o nos relacionamos más, por ejemplo, con insectos como las mariposas, las moscas, los escarabajos, en donde ellos tienen un estadio que se conoce como pupa, ¿cierto? Ellos usualmente son gusanos, de alguna forma. Pues cuando pensamos en escarabajos podemos pensar en la chiza, ¿cierto? La chiza son algo que, eso es un escarabajo. Mariposas tienen sus orugas, ¿cierto? las moscas, muchos, de hecho, muchos de esos estadios se encuentran también en estadios acuáticos, pero también son como tipo gusano. Después estas hacen como una especie de capullos, ¿cierto? Y esos capullos en ese momento se transforma ese individuo y finalmente emerge el adulto bonito, ya sea el escarabajo, ya sea la mariposa, o ya sea la mosca, que no necesariamente a todos les parece linda, pero hay unas muy bonitas. Pero lo que pasa con los insectos que son hemimetábolos o que tienen esa metamorfosis es completa, es que esa parte de pupa no existe, ¿cierto? Ese proceso en donde se hace un capullo realmente no está. ¿Qué sucede? Ellos tienen unas larvas, o se conocen como ninfas, que son un estadio inmaduro en donde ellas van creciendo, pero más o menos su forma es la misma, sino simplemente van creciendo y creciendo, y llega un momento en que cuando ya emergen, es decir, se abre ese caparazón y sale un adulto completamente diferente, pero ese proceso de la pupa no existe, ¿sí? Y pues se ven más como pequeños organismos, no son tipo gusano, pueden ser más parecidos al adulto como tal en algunos casos. Por ejemplo, ¿cuáles insectos también tienen metamorfosis incompleta? Por ejemplo, los chinches. Los chinches, si no sé si conocen los chinches. Por ejemplo, los ortópteros, los grillos, todo lo que es este grupo de insectos son más parecidos en ese sentido. Entonces tienen estadios que son un poco más parecidos a los adultos, pero pues hay siempre una transformación un poco más grande al final. En las libélulas, pues digamos que algo muy característico en ellas, pues va de su morfología, es que hay dos grandes grupos, ¿cierto? Dentro de las libélulas, unas que conocemos como los anisópteros, que quizás son las que nos sentimos más familiarizados, que son las grandes, que probablemente muchos se han encontrado y que hay muchas cosas como va a llegar visita. Y pues muchas personas pueden tener un poco de miedo por el sonido que emiten, que usualmente es más del vuelo, pero hay personas que son, ay, qué padre, ¿cierto? Pero pues realmente pues es ese gran adulto. Pero también existen otros grupos que son los cigópteros, que son un poco lo que se conocen en español con el nombre de caballitos del diablo o damiselas, que son insectos un poquito más pequeños, mucho más estilizados, no tan grandes, y quizás la gente no los reconoce tanto ni los ve como libélulas, simplemente por lo que tienden a ser bastante, pero están ahí y pues muchas veces los empiezas a ver una vez sabes que existen. Y tienen sus dos grandes pares de alas, ¿cierto? Los anisópteros, a diferencia de los cigópteros, esas alas tienen diferente forma, por eso se llaman anisópteros. Pera viene de ala y aniso viene de diferente. Entonces esa ala anterior y esa ala inferior tienen diferentes formas. Y mientras que los cigópteros, tanto su ala anterior como su ala inferior son de la misma forma, ¿sí? Estas alas tienen una particularidad de los odonatos, y es que cada una tiene un grupo de músculos y pueden moverlas de manera independiente. Por esta razón tienen una gran agilidad y por eso es que las vemos que pueden volar, ellas pueden subir arriba, abajo, dar reversa incluso, ¿cierto? Que es algo que no otros insectos pueden hacer porque tienen una capacidad, el hecho de que tengan cada músculo de manera independiente, que de hecho cada uno de esos músculos está conectado específicamente a una neurona particular, les permiten tener esa habilidad en el vuelo muy grande, ¿no? Y tienen ese abdomen bastante largo que también les da pues toda esa capacidad y maniobra que les permite ser muy específicos a la hora del ataque. De lo que sabemos más o menos qué tan efectivos son como predadores, son bastante efectivos, casi el 98% de las veces los adultos son capaces de adquirir su presa. Tienen una precisión. Y digamos que el sentido que agudizan más las libélulas son sus grandes ojos. Entonces, no sé si se dan cuenta que cuando uno ve la cabeza o la anatomía de la cabeza de una libélula, el 90% es los ojos. Uh-huh. Ellos no tienen unas antenas muy, digamos, entonces hay veces uno puede encontrar, digamos que en el folclore o en cosas que de pronto ponen una libélula con antenas. Realmente las libélulas no tienen unas antenas muy desarrolladas, son más bien muy pequeñitas, porque ellas realmente no las utilizan tanto. Su sentido más agudo va a ser la visión, por lo tanto es lo que va a componer la mayor parte de su cabeza. Y son predadores bastante precisos y efectivos a la hora de su caza en vuelo. Su anatomía les permite hacer eso. Tienen su cabeza un poco como, si uno ya los coge, como un poco disyunta, porque les permite moverlos casi 360 grados para poder llegar a su presa. Entonces, esas son características anatómicas, digamos que del adulto, ¿cierto? Ya cuando nos vamos hacia las larvas o los estadios inmaduros que viven dentro del agua, son aún más fascinantes. El nombre de estas cosas en inglés es dragonflies. Y cuando uno realmente ve los estadios inmaduros, son literalmente dragones. Tienen unas características morfológicas únicas. Por ejemplo, los anisópteros, ellos respiran por el ano. ¿Sabían eso?
No.
Y la forma de su movimiento es captar agua por el ano, donde hacen el intercambio gaseoso y lo expulsan para moverse. Entonces tienen esa capacidad y tienen sus tráqueas en este órgano, entonces eso es muy interesante. Y tanto los cigópteros como los anisópteros tienen un órgano muy especial que se llama labio. Es una especie de palanca que sacan, como una especie, hagan de cuenta, de una cauchera, ¿cierto? Que sacan ellos para poder adquirir su presa. Cuando son inmaduros, ellos cazan al acecho. Entonces ellos están básicamente esperando que algo pase, ¿cierto? Y puedan consumirlo. Grupos como los anisópteros, los grandes grupos de anisópteros, pueden consumir renacuajos o pueden comer aleninos, o sea, pueden comer peces fácilmente. Ya, pues digamos lo que son los cigópteros, y pueden consumir otros insectos como las larvas de mosquitos o insectos acuáticos que viven en el ecosistema. Pero en general, esa es una de las grandes como rasgos anatómicos de las larvas. En cuanto a los cigópteros, ellos, en vez de tener esas respiración por el ano, tienen como una especie de plumas que se llaman lamelas en la colita, como tres plumas, en donde son como membranas que les permiten hacer el intercambio gaseoso y pues también les permiten poder movilizarse dentro del agua. Hay algunos grupos que tienen algunas variaciones interesantes, como que han modificado eso para vivir en cascadas, por ejemplo. Entonces han modificado esas estructuras a unas estructuras grandes y un poco como... Yo me ubico como en el medioevo, cuando uno va a estar viendo Juego de Tronos y tienen estas bolas llenas de puntas y de que mandan más o menos a estructuras así que les permitan adherirse al sustrato de esa agua corriente, y su respiración se ha modificado en algunos en tener esa respiración en unas agallas abdominales. Otros tienen un tipo lanceta también que les permiten estacionarse, y tienen sus branquias como pegadas hacia el final que parecen arbolitos que les permiten también respirar. Entonces digamos que son un grupo, pues para mí, fascinante, en el sentido de que tienen estas morfologías, estas adaptaciones para vivir tanto en sitios dentro del agua, ¿cierto? Para adaptaciones para su forma de comer, de predar. Y pues también ya como individuos adultos son absolutamente maravillosos, y lo más bonito, coloridos, que es una cosa que llama muchísimo la atención.
Claro que sí. ¿Ángela?
Bueno, quiero hablar de algo que me pareció muy importante, y es que este libro destaca la importancia de la conservación de la vida silvestre y menciona las amenazas a las que se enfrentan las libélulas en la actualidad. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos de la conservación que enfrentan estas especies y qué se puede hacer para protegerlas?
Bueno, realmente, como ya les he dicho, ellas dependen casi que en un 90% de una buena salud de los ambientes acuáticos. Muchas de ellas han logrado adaptarse a vivir en sitios donde la concentración de oxígeno de pronto es bajita, ¿cierto? De pronto se adaptan a eso, pero muchas de las especies relevantes para la biodiversidad, por ejemplo, de países tropicales como el nuestro, depende de la conservación de esos hábitats que realmente, digamos, de esos pequeños riachuelos. Nosotros vivimos en un país rico en recursos hídricos, y esos pequeños riachuelos pequeños que están dentro de las montañas, esos nacimientos, tienen una cantidad de especies y recogen una cantidad de especies que son nuevas, endémicas para nuestra zona. Incluso en nuestro país tenemos especies endémicas. Entonces digamos que cosas como, por ejemplo, la minería, la construcción, la urbanización, en donde estos pequeños riachuelos se ven intervenidos, ¿cierto? Donde estamos quitando bosque en algunas de estas áreas, pues eso va a tener un efecto en las comunidades de estos insectos que vamos a ver. Puede ser que sigamos viendo libélulas, pero vamos a ver las que quizás tienen la capacidad de adaptarse más rápidamente a vivir en estos cambios, en estas aguas un poco más contaminadas. En este momento todavía no tenemos muy claro qué pasa cuando viven en esas aguas contaminadas con mucho tiempo, ¿cierto? No sabemos eso, si están acumulando ciertas cosas. Esas son cosas nuevas que hay que investigar, y es otra rama muy interesante para mirar. Pero definitivamente la deforestación, la minería, todo lo que le contaminación hacia las fuentes hídricas, pues va a tener un efecto importante. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidarlas? Pues tratar de sostener estos ambientes acuáticos, tratar de mantener bosques cerca, tratar de proveerlos, tratar de cuidarlos para que ellas se pueden mover, ¿cierto? Son voladoras, muchas, muy buenas voladoras, y pueden llegar a encontrar estos hábitats. Entonces, tratar de proveer al máximo esto, porque realmente está afectando. Obviamente, cambio climático va a estar afectando, sobre todo esas especies que son especialistas de páramo, que en Bogotá, por ejemplo, es muy importante, porque en Bogotá, pues, tenemos nuestros chingaza, hay especies que son endémicas, que pues a medida de lo que va a pasar con el calentamiento global, ¿qué es lo que puede suceder? Que a medida que tú te vas a esas regiones, van a llegar otras especies que pueden, por competencia, ser mejores en esos hábitats. Entonces puede haber muchas interacciones que se van a romper y que pueden hacer que muchas especies ya no sean, no puedan sobrevivir dentro de esa competencia que puede llegar a establecerse. En el libro hay una historia muy bonita también de las libélulas del Ártico, que también están presentando, digamos, este tipo de conflicto, de estas libélulas que viven en estos hábitats que son además absolutamente locos, porque son hábitats muy particulares, son unas como lagunas de permafrost, de esta parte como medio entre derretida y congelada, que a medida que el cambio climático, que obviamente en estos sitios se amplifica más, pues ese hábitat se pierde y pues vamos a estar perdiendo, ellas no tienen a dónde más irse, o sea, o me congelo o me extingo. Entonces, obviamente, eso también, pues son cosas que hay que mirar, y pues que obviamente están afectando las poblaciones de estos insectos, pues a nivel global y pues en nuestro país.
Completamente de acuerdo. Recuerden, internautas, que estamos hablando del libro Libélulas, Hijas del Agua, Hadas del Aire, con su directora científica Melisa Sánchez Herrera. Les quiero contar que este libro es un libro, primero que todo, hermoso.
Bellísimo.
Es un trabajo editorial precioso. Es un libro de gran formato, y todas estas cosas de la anatomía, de la conservación que ustedes nos están escuchando hablar, ustedes lo ven en el libro. Entonces, solamente quiero hacer una pequeña descripción, y es que si hablamos de las alas, del tórax, de los ojos, esto lo muestra muy bien el libro. Tiene un estudio supremamente especializado, una recopilación de artículos súper interesantes, que vale la pena muchísimo, por ejemplo, hablar de cómo se muestra esa diversidad en las fotos. La diversidad no solamente de los colores, sino de las diferentes especies que nos estaba explicando ahorita Melisa. Y definitivamente es un bicho, como lo estamos llamando acá, coloquialmente con cariño, por supuesto, sorprendente. Digamos que también en los nombres que usted nos estaba mencionando ahorita, Melisa, el de las diferentes especies, pues me hace pensar mucho en algo que muestran en el libro, y es cómo las libélulas y sus diferentes géneros y especies han sido inspiración de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los ojos han inspirado un tipo de telescopio específico. Las alas, hay dibujos de Leonardo da Vinci como inventándose el helicóptero, que de nuevo se suena mucho a estas especies de libélulas que nos estaba mencionando. Entonces, digamos que este libro también tiene este objetivo de recuperar conocimiento científico específico biodiverso de las libélulas, pero también quiere plantear un diálogo sobre el aporte de ellas, no solamente por el cuidado, por supuesto, del ambiente, la biodiversidad, sino pues precisamente este objetivo que tiene de inspiración de lo que nos puede dar su diversidad. ¿Nos puede contar un poquito de pronto algo sobre estas inspiraciones al mundo, ya no de los insectos que han tenido las libélulas, de pronto, como le digo, este telescopio o alguna otra cosa, pronto también los camuflajes, los colores, bueno, este tipo de cosas? Cuéntenos un poquito de eso, por favor.
Claro que sí, pues sí, como tú lo has dicho, las libélulas, y pues realmente uno se quedaría sin palabras para decir cuánto la biodiversidad puede aportar,
claro,
a la innovación, ¿cierto? Ellas son un excelente ejemplo de cómo tratar de comprender cómo funciona, por ejemplo, en su caso, su vuelo, ¿cierto? Puede darnos una idea a cómo poder generar una innovación con respecto a cómo estamos volando. Entonces, una de las cosas que se habla en el libro fue más o menos cómo fue todo ese proceso de generar estructuras como tipo helicóptero, ¿cierto? Sí. Desde Leonardo da Vinci, mirando realmente cómo es el movimiento de estos insectos. Entonces, cómo lo mueven, cómo dan reversa, qué hacen, qué mueven, ¿cierto? Entender la física detrás de todo eso, pues es un componente muy importante para poder entender y comprender y generar nuevas cosas y nuevas innovaciones en cosas del vuelo. Sé que muchos de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, por ejemplo, ha ayudado a incentivar investigación en vuelo en este tipo de insectos con aras de tratar de generar, pues, mejores aviones o mejores artefactos voladores como drones o este tipo de cosas que permitan mucho el generar esto, pues esta innovación. Los ojos también, es mirar esas microestructuras que componen muchas de estas cosas, ¿cierto? Cómo hacen, por ejemplo, mirar una microscopía de barrido y entender, ajá, cómo son esos mecanorreceptores, esas cosas, estructuras tan mínimas que permiten darles a ellas cierta sensibilidad, saber si hay un insecto que cayó en el agua, ¿cierto? Por ondas, poder reconocer cómo funciona ese reconocimiento, saber, por ejemplo, con respecto a los colores, son insectos muy coloridos porque son muy visuales, sí, pero esos ojos tienen la capacidad de reconocer todos estos colores. Nosotros no somos capaces de reconocer un espectro de la luz, ¿cierto? Un espectro de la luz, ellas son capaces de ver muchos más colores de lo que nosotros vemos. Nosotros usualmente tenemos 5 genes que nos permiten ver este mundo colorido como lo vemos. Ellas pueden tener hasta 33 genes que ven colores. Entonces eso hace que, pues, podamos también ver qué es lo que nosotros como humanos, ¿cierto? El acercarnos a entender cómo estas cosas funcionan en un organismo como las libélulas nos permite llegar a tratar de comprender qué es lo que nosotros no vemos y qué es lo que hay detrás de muchas cosas que de pronto conocemos y nos pueden permitir poder generar innovación y poder generar, desarrollar materiales, desarrollar un montón de otras cosas que nos permitan innovar y generar un conocimiento más aplicado tal vez a nosotros como humanidad, ¿no? Uh-huh. Aunque pues no hay nada más maravilloso que estudiarlas por el amor a la biodiversidad.
Claro, pero también... ¡Ay, perdón! Sigue.
No te preocupes. Pregúntame.
No, pues es que estaba pensando que también esta inspiración, yo creo que se relaciona un poco con este discurso de la mitología y de su aspecto mágico, que pues también hay un poquito en el libro, pero es que estaba recordando que hace poco me repetí Dune, la película, uh-huh, Dune, sí. Y ahí estas naves, sí, que ellos tienen en la película, ahora, o sea, no es realización que acabo de tener, parece una libélula, no solamente como con las ventanas que tienen unos ojos gigantescos, sino también las alitas de este aparato. Entonces creo que también este discurso de la ciencia ficción, de la inspiración que nos estaba contando usted, tiene mucho que ver en eso.
Claro que sí, de hecho la película Alien, ajá, está inspirada en las ninfas.
Ajá.
Porque son así, es pequeño monstruo. pero esa es la idea, yo creo que muchos de los insectos han sido gran inspiración para muchas de las cosas de ciencia ficción y eso pues al mismo tiempo genera esa innovación, ese deseo por generar cosas nuevas y diferentes que permitan ser utilizadas, ¿no? Entonces definitivamente pues todos los insectos pueden generar esta inspiración, de hecho incluso plantas, ¿cierto? Cosas que ellas tienen, que hacen y el poder investigar un poquito más profundamente nos puede generar esos inicios de generar el conocimiento, que pienso que es importante porque no todo el mundo piensa o cree que de ahí, o sea, la ciencia básica es muy importante por eso. Si no conocemos cómo funcionan las cosas y si ni siquiera sabemos qué tenemos, no podemos saber ni cómo funcionan ni para qué nos pueden servir. Y esa es una de las grandes cosas de por qué la ciencia es tan importante, por qué debe fortalecerse en un país además como el nuestro, donde tenemos la fortuna y la dicha de tener una biodiversidad absolutamente amplia. Entender cómo funcionan desde todo punto de vista, porque la biodiversidad no es solamente el número de organismos que tenemos, sino el número de ecosistemas, el número de genes que existen, que hace que se produzcan esas estructuras, entenderlo desde otro punto de vista mucho más puntual y mucho más desde el punto de vista genético, también va a tener un gran impacto y puede tener una gran componente de innovación. Entonces, pues, está todo ahí. Lo que hay que hacer es estudiarlo
Claro.
y que la gente se emocione y realmente entienda que desde cualquier punto, desde cualquier área que estés, ya sea desde el periodismo, desde sentarse y ser un ingeniero, desde las ciencias humanas, de la sensibilización que ocurre dentro de las comunidades, ¿cierto? Es muy importante reconocer que este tipo de todo lo que la biodiversidad nos puede ofrecer, no solamente a los científicos, no solamente a eso, sino a toda la sociedad en general. Y lo que queríamos con el libro era un poco llegar a esa discusión, a encontrar este organismo que es carismático, que la gente le llama la atención, que puede ser algo muy bonito, que atrae, ¿cierto? Pero también que la gente descubra que más allá de eso hay muchas otras cosas más por descubrir.
Yo quiero que indaguemos un poco más sobre los impactos que ha tenido el libro, porque ya tuvimos una primera medición y fue la feria del libro y la presentación, que eso fue un boom, una locura, fue uno de los eventos con mayor audiencia en el marco de la Feria Internacional del Libro y fue uno de los libros más vendidos, más llevados dentro pues de la feria. Entonces, yo quisiera que nos contara un poquito sobre ¿cuál ha sido ese impacto que ha generado este libro, que es para un público, pues, no solamente académico especializado, sino que es un público amplio? Y también, ¿qué esperaban antes de su lanzamiento? ¿Cuáles eran esas expectativas y qué es lo que ha ocurrido actualmente?
Pues te cuento, yo la verdad estoy sorprendida porque no pensé que fuéramos a lograr pues convocar a tanta gente, ¿no? Yo vengo hablando de libélulas hace muchos años, entonces pues muchos de mis conocidos, ¿cierto? Oyen y uno los entusiasma, pero esta vez fue la primera vez que pude quizás materializar un poco más el como poder dejar un. Como siempre había hablado de ellas y fue la oportunidad como dejar algo que realmente cualquier persona pudiera acercarse. El libro ha sido, pues, tenía una acogida grandísima, la gente le ha encantado la fotografía, la ilustración, digamos que toda la parte de diagramación del libro. Y también creo que en el lanzamiento logramos como comentarle a la gente, pues, todas estas historias de cómo fue el proceso de para nosotros, que fue un proceso muy divertido, trabajamos muy de manera muy agradable, digamos que el equipo editorial tuvimos muchas, fue algo muy emocionante porque además yo pues era la, digamos que la experta, pero Patricia y Karim entraron como con esa experticia del idioma, de tratar de hablar correctamente para todo público, venían desde un punto de vista de historiadoras, entonces pues también venía yo a introducirlas en esta locura y creo que se lo gozaron y empezaron a encontrar en estos insectos pues todo este mundo maravilloso que existe, que es fascinante y que pues hace que la gente se emocione y creo que logramos transmitir en la publicación. Ya al final, como ese entusiasmo que tuvimos durante todo ese proceso, y pues lo que quería yo básicamente era entusiasmar a la gente, entusiasmar a verlas y como tratar de que sintieran esa maravilloso, eso tan maravilloso que son esos insectos y cómo ellos han cambiado mi forma pues de ver la ciencia, la biología, lo que hago. Yo realmente lo hago por pasión, no es más. Entonces, como una herramienta también de educación, ¿cierto? Yo también quise resaltar mucho en el libro y en el libro hay unos apartados donde se habla de cómo estos organismos son tan importantes para la educación en las escuelas, en los colegios, en componentes importantes donde las comunidades tienen que empoderarse de esa biodiversidad y utilizarla para muchas cosas que necesiten. Entonces quería también mostrar un poco como ese potencial que puede tener. Pues en este caso las libélulas, pero cualquier otro grupo de organismos para generar esa apropiación de la biodiversidad dentro de las comunidades para así poder conservarla mucho mejor. Y pues digamos que eso era. Estoy muy contenta de que el libro haya tenido tanta acogida, de que la feria del libro hubiera sido súper exitoso y que hubiera sido, creo que entonces todo ese amor que le pusimos durante 2 años para generarlo, pues dio fruto, ¿no? Pero pues estábamos, yo la verdad estaba un poco abierta, no tenía una expectativa como muy fija acerca de cómo se iba, cómo la gente iba a tomar el libro, pero pues digamos que estaba más abierta a cualquier posibilidad y pues esperanzada en que se pudiera haber transmitido todo, y creo que pues lo logramos, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, como lo dice Alex, no solamente el recibimiento de la feria, sino solamente uno al ver el libro, acercarse ya, pues primero llama muchísimo la atención y tiene esta aproximación de te vamos a enseñar sobre las libélulas, pero mira todo lo que hay detrás de ellas. Entonces creo que es muy importante. Y solamente quiero aprovechar antes de cerrar, destacar estas organizaciones que usted nos mencionaba ahorita, pues precisamente una de la que usted pertenece, que es la Sociedad de Libélulas de las Américas, que pues tiene toda esta, digamos, actividad de protección de la biodiversidad, de la investigación, pero también dos cosas que me llamaron muchísimo la atención y son actividades en Colombia que se han hecho, y es, por ejemplo, los dragones de Tutunendo en Chocó y los talleres sobre libélulas con niños de Santa Cecilia en Risaralda, que ustedes destacan un poquito también en el libro estas actividades, pero creo que de nuevo se une con el discurso que ustedes tenían de, como nos lo mencionaba ahorita, educar, concientizar, hablar sobre las libélulas, sobre su relación como con la biodiversidad, la biología, pero también con el cambio climático. Entonces creo que, bueno, de nuevo simplemente felicitaciones y muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en Las Voces del Libro.
No, muchas gracias. Y pues sí, pues los invito a los que quieran hacer parte de la Sociedad Americana de las Libélulas. Realmente es una sociedad que está abierta para cualquier persona interesada en libélulas. No hay que ser académico ni nada, simplemente quererlas, amarlas, y ahí pues van a encontrar mucha información relevante de ellas, que estamos tratando de hacerla en varios idiomas. Entonces, una de mis funciones como presidente ha sido tratar de diversificar el lenguaje.
Súper.
Entonces está para que ustedes sean miembros y pues si algo me escriben. Y pues también, sí, muy relevante esto que les decía con respecto a que son una buena herramienta para la educación ambiental. Y queríamos resaltar un poco esos dos grandes proyectos en donde se han podido ejecutar cosas con estos insectos que han sido muy exitosos.
Súper, le vamos a pasar la información a la hermana de Alex. Que ama las libélulas.
Nos debe estar escuchando, ya sabes a dónde te debes unir.
Entonces, de nuevo, Melissa, muchísimas gracias. Siempre bienvenida a Las Voces del Libro. Nos vamos a una pequeña pausa. Esta es Las Voces del Libro, el programa literal de la Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo.
Clases medias en América Latina, tomo 2. Subjetividades, prácticas y genealogías. Guerra fría, neoliberalismo y movilizaciones sociales. Esta obra, compuesta por 2 libros, es un esfuerzo colectivo que sitúa la formación de las clases medias en el centro de las historias de América Latina de los 2 últimos siglos. Esta contribución interdisciplinaria a las historias globales de las clases medias, las historias de América Latina y los estudios interseccionales cuenta con la participación de académicos de diferentes lugares de la región. Además, invita a un público más amplio a interesarse en la importancia de las clases medias para entender la modernidad, la democracia, el neoliberalismo y la decolonialidad, al incluir investigaciones producidas por y en varios países del continente. Incorpora tendencias de la historia social, los estudios sociales y la teoría del discurso. Asimismo, sitúa categorías analíticas como raza y género en el centro de la formación de clases. La obra inspira a iniciar una conversación crítica y global sobre las formas en las que el estudio de las clases medias proporciona relecturas cruciales sobre cómo ha sido entendida históricamente América Latina como región. Disponible en impreso y digital en editorial.urosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Potosí, el rostro de la muerte, megaminería y globalización en los siglos XVI y XVII. Estudiar Potosí, el centro minero del Alto Perú que inundó de plata los caminos y rutas que vinculaban a América con Europa y a Europa con Asia en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, parecería no tener sentido, gracias a las innumerables investigaciones acerca de su importancia en la economía mundial. Sin embargo, en esta investigación se estudia la condición colonial de la ciudad de Potosí y algunos aspectos de la formación de los mercados locales, regionales e internacionales. El rol de la megaminería en el medio ambiente, los sistemas de trabajo, los mercados, la salud y el malestar de quienes vivían en los socavones extrayendo el mineral, así como la descomposición de las comunidades indígenas convertidas por ley colonial en un hormiguero de gentes que, arrancadas de sus centros de vida, debían acudir al trabajo de las minas y asumir distintas formas laborales. Autor: Hermes Tovar Pinzón. Disponible en impreso y digital en editorial.urosario.edu.co y www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Las voces del libro. Programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Volvemos de la pausa en vivo a Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario, y estamos escuchando la canción La Leyenda del Mago y del Hada de la agrupación argentina Rata Blanca. Esta canción fue lanzada en 1990 en el álbum Magos, Espadas y Rosas, una ambientación bien adecuada para esta segunda parte de nuestro programa en el que les traemos recomendados de literatura, esta vez de fábulas. Y para esta sección nos acompaña nuestra compañera Melisa Botero. Buenos días, Melisa, ¿cómo está?
Hola María Camila, ¿cómo se encuentran todos?
Muy bien,
estar acá en este tema.
Gracias, estamos acá contentos hablando de libélulas, hadas, ninfas, mejor dicho, de todo un poquito.
Místico está el programa.
Muy místico, así es. Bueno, quiero entonces darle la palabra, por supuesto, a nuestra invitada de honor, Melisa. Por favor, cuéntenos cuál es el recomendado que nos trae hoy para hablar de fábulas.
Bueno, pues yo me gusta mucho el tema de lo que es como literatura folclórica, fábulas, cuentos de hadas, etcétera, pero como son fábulas en específico, me gustaría recomendarles a Hans Christian Andersen, con este autor pues encuentran muchos libros de él, unos con más cuentos, unos con menos cuentos, unos con cuentos, digámoslo así, más tocados, uno con cuentos menos editados, digámoslo así, dependiendo del público al que esté dirigido, pero en general todo lo de Hans Christian Andersen es hermoso. Él es el autor pues de La Sirenita, que está tan en boca,
sí,
por lo que volvieron a sacar un live action Disney, pero pues también tiene, él es también el autor de las ropas nuevas del emperador, La pequeña cerillera, y son este tipo de libros, pues este tipo de fábulas un poquito más modernas, ¿cierto? No tan, que no beben tanto pues de la tradición original de Sopo y La Fontaine. Entonces pues no tienen estos animales antropomorfizados, sí, etcétera, pero pues tienen estas lecciones morales como pensadas a la modernidad. Por ejemplo, en la pequeña cerillera se trabaja pues el tema de la pobreza infantil, también pues en las ropas nuevas del emperador está pues toda esta historia de seguir como lo que dicen los poderosos exclusivamente para ponerse en el lado bueno de los, ajá, poderosos. Y pues sí, o sea, hay muchísimas más historias, como estas son de las más conocidas, ¿cierto? Como las que han entrado más dentro de nuestra conciencia colectiva, pero hay muchas más. Está la Reina de Hielo, que también es una historia preciosa, pero más, esa no es tanto fábula, es más como lo que yo considero cuentos de hadas, que son pues distintos, sí, o pues yo los veo en mi concepción un poquito distintos, ¿cierto? Y pues bueno, entonces les recomiendo a él como autor. No todos sus cuentos son tan infantiles, creo que depende mucho de la cuestión de la edición, de la edición que estén manejando, y pues hay unos con unos temas mucho más maduros como para lectores un poco más jóvenes, adultos, y pues como es un autor maravilloso, a mí me encanta, eran de mis cuentos favoritos de pequeña, y luego de grande pues he conseguido ediciones un poco más cuidadas también se mantiene esta elegancia y esta, digámoslo así, como humanidad en sus cuentos.
Súper, Melissa, muchísimas gracias. Se vino con un clásico, por supuesto, Hans Christian Andersen. Sí, conocido también. Yo me acuerdo que tenía una edición de cuando era chiquita, un libro de bolsillo, pero con pasta dura, sobre los cuentos de Hans Christian Andersen. Y sí, recuerdo mucho de estos que usted nos comentaba. Y digamos que también la particularidad que usted nos comentaba de la diferencia entre fábula y cuento, pues es que siempre la fábula usualmente tiene este objetivo de dar una moraleja, ¿cierto? Uh-huh. Y por eso, y es ser muy corta e ir muy al punto. Entonces creo que eso también es una particularidad que pues es bien interesante mirar esas recomendaciones. Alex.
Como siempre, yo intento traer en los recomendados algo que yo me haya leído.
Perfecto.
Sí. Y esta vez traigo algo que no leía yo, sino me lo leía mi mamá, cuando yo era niño.
Excelente.
Las fábulas de Rafael Pombo, que me formaron un montón porque ella me hacía la vez pasada la pregunta de ¿cómo fue que empezaste a leer? Y fue por influencia de ella que me leía las fábulas de Rafael Pombo. Entonces me hice un par de memoria, como el renacuajo paseador.
Rin, renacuajo salió en la mañana.
El hijo de rana. Sí, me la sé de memoria. Y eso era buenísimo porque en el colegio, cuando se hacían
las obras,
la típica izada de bandera, pues lo ponían a uno con este tipo de cosas. Entonces, ¿quién estaba siempre? Yo.
Ahí. Alex, ahí
sí,
estaba.
Ahí estaba.
¿Era Rin Rin Renacuajo?
Era, no, nunca fui. Y bueno, pues esas son mis recomendados. Rafael Pombo, pues un poeta colombiano del siglo XIX, que incluso fue estudiante o pasó por las aulas del Rosario, y que tiene pues sus fábulas bien famosas como El Renacuajo Paseador y El Gato Bandido, que dejan siempre una moraleja.
Así es, excelente recomendación también, otro clásico, pero un clásico colombiano. De nuevo, creo que de nuestra
colombiano.
Generación, no sé la generación de hoy que tanto Rafael Pombo hayan leído, pero claramente yo también,
sí, yo creo que Rin
Rin Renacuajo, sí. Y etcétera. Entonces, excelente recomendación, un clásico de nuevo. Yo cuando me puse a pensar en fábulas, también pensé en Renacuajo, pensé el zorro, ¿cómo es? La tortuga y la liebre y todo este cuento.
Tortuga, sí.
Pero entonces me puse a mirar como si había fábulas más modernas, más de pronto cerquita acá, y me pareció muy interesante encontrar a un literato que se llama Augusto Monterroso, que es nacido en Tegucigalpa, creció en Honduras y pasó un gran tiempo en México. Y pues tiene unas fábulas que son reconocidas como fábulas modernas. Y de hecho me traje una muy cortica, que creo que tengo tiempo para leérsela.
Sí.
Se llama,
sí,
La Oveja Negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Venga, yo encontré esta fábula y yo me dije, esa es una fábula latinoamericana. Pero, ¿más para dónde? ¿No cree, Alex?
Sí, sí, sí. No, total.
Entonces, claro, en esta búsqueda mía de recomendaciones de fábulas, pues les traigo este recomendado, que busquemos de pronto a este señor Augusto Monterroso con sus fábulas, que yo creo que también es algo que a veces dejamos de leer, como lo decía Melissa, de pronto cuando uno es chiquito lee fábulas y lee cuentos, pero luego también tal vez se aleja un poco de esas cosas. Pero miren que al buscar fábulas modernas, pues me encuentro con un escenario sobre la política, sobre los líderes en América Latina. Entonces, bueno, súper recomendada esta fábula. O bueno, este literato Augusto Monterroso. Seguimos entonces también con los recomendados de Alexander, fábulas de Rafael Pombo. ¿Dime?
Ángela no está.
No, sí, Ángela se fue, ella nos dejó ahí ahorita, pero es que ya está, tiene una agenda muy ocupada. Y por supuesto los recomendados de Melissa, de Hans Christian Andersen. Melissa, ¿está por ahí?
Sí, acá estoy.
¿Qué opina de los recomendados que trajimos nosotros?
Pues bueno, como yo también guardo mucho en mi corazón a Rafael Pombo.
Claro que sí.
Siento que todavía Rafael Pombo se usa mucho en escuela y todavía se sacan muchas ediciones. Hace unos años sacaron como versiones cantadas por Carlos Vives, no me acuerdo, creo que sí.
Wow.
Sí, o sea, como Rafael Pombo todavía se da mucho a los niños, porque pues realmente sus fábulas y sus poemas son muy accesibles a niños pequeños. Incluso pues todavía en este momento que han pasado tantos años y que, digámoslo así, pues La poesía tiende como a mantener estas palabras que ya no se usan, estos anacronismos, pero todavía se usan mucho como en escuela y para literatura infantil y juvenil. Como personalmente a mí, como mis favoritos siempre fueron La Pobre Viejecita.
La Pobre Viejecita, sí.
Porque pues cuando yo me ponía quisquillosa con la comida, no, me decía, pobrecita Melisa, sin nadita que comer, solamente pan, pollo y pez. Y pues Michin, el gato bandido.
También.
Monterroso, en general, Monterroso es un autor maravilloso. A las personas que no lo hayan leído, sus cuentos son muy cortos. De hecho, él maneja micro relatos, que son estos cuenticos que es como de menos de 100 palabras. Por ejemplo, La Oveja Negra es parte de una colección de fábulas, pero él tiene antes otra que se llama Obras Completas y Otros Cuentos, que no son sus obras completas, así se llama el libro. Que tiene también dos cuentos maravillosos, absolutamente latinoamericanos, que son Mr. Taylor, que es sobre cabezas reducidas. Uf. Y qué pasa cuando un americano encuentra que las cabezas reducidas son un objeto, pues, muy lucrativo si se vende en el norte. Y otro que es El Eclipse, también es muy conocido, que es sobre un misionero, sobre un fraile misionero durante la conquista española, que se encuentra con un grupo de mayas, de guerreros mayas, que están buscando a alguien para sacrificar, con la con la coincidencia de que ese día va a haber un eclipse de luna.
Buenísimo.
Un eclipse solar, qué pena. Los cuentos los pueden conseguir. Esos son los que uno pone en Google y les salen porque son muy conocidos y están en muchísimos sitios. Y es eso, como Monterroso como autor es absolutamente latinoamericano, ¿cierto?
Sí.
Pues un hombre que estaba muy con el sentir de esa época. Él es como parte del boom, él alcanza a ser como parte del boom latinoamericano. Y es un hombre muy sensible como a los cuestionamientos que hay durante esa época, ¿cierto? Y también es un hombre con un humor absolutamente claro, muy parecido al que maneja Jorge Ibargüengoitia. Pero sí, entonces como Monterroso en todo es muy chistoso, y léanlo porque realmente sus cuentos son muy cortos, son muy accesibles y son absolutamente graciosos, todos de ellos.
Perfecto, Melisa, muchísimas gracias. Nos fue bien con los recomendados hoy, Alex.
Nos fue bastante bien, y yo recordando algo, cuando Melisa hablaba de que es muy usado todavía Rafael Pombo, tengo una imagen, yo sigo traumado con la Feria del Libro. Tengo un trauma con la Feria del Libro, pero tengo una imagen, no recuerdo si fue este año o fue el año pasado, de en una de las salas precisamente de para niños, pusieron figuras de Rafael Pombo, de sus cuentos, de sus fábulas, supremamente usado como tal. Y es cierto que creo que uno deja a un lado un poco la fábula.
Sí.
Yo hace muchísimo tiempo no me acercaba a las fábulas.
Años.
Entonces, a pesar de que pues los animales como tal siempre están presentes en diferentes historias de ficción, no sé, Narnia,
sí,
no sé, cosas
sí.
Así, pero uno sí deja de lado las fábulas.
De acuerdo. Bueno, Melisa, nos llega una pregunta de redes para usted, nuestra experta de hoy, nuestra literata.
Como siempre, sí.
Sí, como sí. Siempre. Nos preguntan de redes, ¿habría alguna diferencia entre fábula y mito que cumplen más o menos una función moral? ¿Usted qué nos puede contar sobre eso?
Sí, o sea, pues desde mi concepción, lo que pasa es que los mitos realmente son estructuras como, ¿cómo decirlo? Están como más arriba en mi concepción. O sea, la fábula es solamente un género literario, ¿cierto?
Okay.
De la misma manera en que una novela es un género literario, una obra de teatro es un género literario, un poema es un género literario, ¿cierto? La fábula es un tipo de género literario que podríamos incluir como dentro de los cuentos, y pues cumple ciertas características meramente formales, ¿cierto? Yo en ese sentido soy como que, y qué pena, hasta como la expresión, pero yo soy muy formalista rusa en ese sentido, yo sí soy muy en el sentido de
típica
que hay unas características específicas en una fábula.
Sí.
Que es que tenga pues sus animales antropomórficos, que tenga una lección moral, ¿cierto? Al final de la fábula, y pues eso viene desde Esopo, que son las primeras fábulas en ese sentido que entendemos como fábulas, y pues luego es algo que va pasando, digámoslo así, alrededor de todo el género. Incluso lo vemos en La Oveja Negra de Monterroso. Hay una pequeña lección moral, hay unos animales antropomorfizados, es una fábula.
Sí.
Como formalmente es la misma estructura de Sopo, la misma estructura de La Fontaine. Los mitos, por otro lado, ya son estructuras sociales un poco más, o pues narraciones sociales un poco más complejas, en mi parecer, ¿cierto? Los mitos siempre están un poco más arriba, y especialmente porque los mitos nos explican es cómo funciona el mundo como tal, no la moralidad, sino el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un mito creacional, no hay necesariamente un juicio moral, pero es una explicación de cómo funciona nuestro mundo, ¿cierto? Y eso ya es un tema un poquito más alto. Obviamente como que estas categorías no son tan divididas y se mezclan unas con las otras, entonces encontramos a veces en como colecciones de fábulas, encontramos por ejemplo mitos, pero esos no son mitos, no son fábulas, son mitos. Entonces, pasa mucho con las culturas indígenas, ¿cierto? Entonces la gente mete el mito fundacional de los Wayú y lo mete en una colección de fábulas y es como, no, esto es un mito, es una cosmovisión, es una explicación de cómo funciona nuestro mundo, y eso es una, y pues esos son temas más de antropólogos, pues de sociólogos, de historiadores de las religiones, más que en el sentido formalmente literario, porque pues en mi opinión como literatos uno lo que estudia realmente es la forma, la manera en que este mito se vuelve un texto, pues ya escrito, digámoslo así, comillas, comillas, porque pues igual muchos mitos originalmente son orales, luego se vuelven textos escritos, etcétera, etcétera. Entonces, como esa es mi división, o sea, una fábula es un género literario, un mito ya es una cosmovisión de nuestra sociedad acerca de cómo funciona el mundo. A veces las fábulas toman temas de los mitos, igual que las novelas toman temas de los mitos, igual que las poesías toman temas de los mitos, pero pues esa es la diferencia, que el mito como tal no es una forma literaria, es una cosmovisión y es una categoría pues social, en mi opinión.
Perfecto, Melisa, pues, sí, por favor, Alex.
Antes de dar el cierre, porque ya venía el cierre, yo quiero dar una mención especial a María Camila, porque es hoy el último día que nos acompaña de manera presencial. Ella pensó que yo iba a decir, es el último día que nos acompaña de manera presencial aquí en la cabina. Va a estar con nosotros, pero pues de manera virtual. Entonces, María Camila, pues muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esto. Presencialmente te vamos a extrañar un montón, muchísimo. Pero pues te esperamos virtualmente desde la lejanía, desde donde estés, desde cualquier parte del mundo.
Alex, gracias.
Entonces, eso de parte de todos, Diego, sí, fue la iniciativa y yo soy el transmisor de la idea.
Bueno, muchas gracias de nuevo, sí, al equipo de la editorial y por supuesto, lo que él dice presencialmente no, pero acá me sacarán, quién sabe cuándo, entonces acá me seguirán escuchando virtualmente.
Estamos en eso, no
mentiras.
Muchísimas
gracias, entonces bueno, ya lastimosamente tenemos que cerrar este programa. De nuevo, Melisa, muchísimas gracias por esta intervención tan valiosa, por sus recomendaciones, por supuesto. Les recuerdo a nuestros internautas que hoy estuvimos hablando del libro Libélulas, Hijas del Agua, Hadas del Aire, que pueden encontrar en editorial.rosario.edu.co o también los distribuidores de Siglo, libreriasiglo.com. También recuerden que estamos en las voces del libro del programa Editorial de la Universidad del Rosario. Nos pueden encontrar en las redes sociales Editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter, @editorialur, en Instagram, @editorialrayalpiso. Y en Facebook y en YouTube, Editorial Universidad del Rosario. Muchísimas gracias a Alex y a Ángela María Fernández por estar acá como nuestros panelistas, a nuestras invitadas Melisa Sánchez Herrera y Melisa Botero. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control master nos estuvo acompañando Omar, muchas gracias, Omar, en la dirección electoral de la Universidad del Rosario. Y en la red, y mi nombre es Camila Núñez. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Nos escuchamos en próximas emisiones de las voces del libro.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.